Radio.
Un Rosario Radio.
¡Ya! ¡Pum!
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Vivo fingiendo un sueño que no se cuenta. Vivo imaginándote, solo imaginándote. Pero el amor se escapa aunque yo te mienta. Yo estaba buscándote, sola aquí esperándote. Y tú, mirándome sin hablar. Y yo, hablándote sin mirar. Y tú, no sé lo que estás sintiendo, pero yo me estoy muriendo. Cuanto más bailar contigo y perdernos esta noche, bailar contigo sin que importe nadie más, bailar contigo en la arena y los tambores. Tienes la llama que enciende mi alma y nos hace volar.
Buenos días, estamos en un nuevo programa de Antropovoces. Yo soy Santiago Aparicio y el día de hoy les tenemos un tema bastante interesante. Vamos a estar hablando un poco de religión, de antropología, religión, ciencias sociales y religión. Y con esto vamos a tratar de aclarar ciertos imaginarios como lo vinimos haciendo hace tiempo con un programa sobre musulmanes. Pero yo antes quería conversar un poco con ustedes y comentarles que el día de hoy me acompaña en cabina María del Pilar, que va a entrar como panelista. Ella estuvo invitada al anterior programa, pero va a entrar de panelista el día de hoy y me va a ayudar un poco a introducir el programa del día de hoy. Muchas veces lo que sucede en las ciencias sociales es que la religión es un tema que nos encanta, que nos apasiona y nos da mucha curiosidad. Nos enseña bastantes cosas y nos invita a un mundo de experiencias un poco inusuales en algunos casos, que llevan como a tratar de entender la sociedad y cómo se construyen estas religiones y cuál es su impacto en esta misma comunidad. María del Pilar, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Bienvenida a los micrófonos de Antropovoces.
Muy buenos días para todos y para todas. Assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Que las paz y las bendiciones de Dios estén con todos los oyentes. Muy bien, gracias a Dios me encuentro hoy.
Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Me encanta tenerla en la cabina porque estábamos conversando bastante antes del programa y estábamos tratando de... Bueno, fue una iniciativa de María del Pilar el programa del día de hoy. Vamos a hablar de sufismo. Pero en este inicio del programa quería más bien introducir como a los estudiantes y a la gente que les gusta los temas de religión a investigar al respecto. Entonces más adelante tenemos un invitado que nos va a aclarar todas las deudas que tenga la gente sobre qué es el sufismo, porque al principio teníamos una equivocación, pensamos que era sofismo, pero el sufismo es algo totalmente distinto, es el sufismo que está muy enlazado con el mundo islam. Entonces la persona que tenemos más adelante nos va a acompañar y nos va a explicar todo. Y me encantaría que todos nuestros oyentes, si tienen alguna duda, quieren contactarse con ellos, por favor escriban a nuestras redes sociales y encantados podemos preguntar en vivo al invitado del día de hoy, como cualquier duda, para que ustedes se vayan con toda la información a sus hogares. Bueno, yo quería comentarles un poco que, como les contaba en el anterior programa, yo también hice un trabajo de religión. Yo me centré mucho en el budismo zen un buen tiempo de mi formación como antropólogo. Casi el primer año fue solo religión y pues más adelante pues me desligué un poco del tema, pero igual siento que esos grupos religiosos tienen un encanto, al menos en lo personal, que me invita como a meterme, a investigar, a entender cómo es que funciona, cuál es la estructura y cuál es el simbolismo que tienen estos grupos. Me gustaría preguntarle a María del Pilar, en el Islam, por ejemplo, en el mundo musulmán, ¿qué fue lo que le apasionó en un principio? ¿Qué la llevó a ese mundo?
Bueno, pues tal vez en algún programa pasado nosotros hablamos un poco más de esa experiencia primaria, y básicamente pues yo conozco a los musulmanes cuando voy a estudiar inglés a la Universidad de Oklahoma State en el estado de Illinois, en Estados Unidos, y bueno, digamos que más de la mitad de los compañeros que yo tenía de clase eran musulmanes de diferentes procedencias, había gente de Arabia Saudita, de Indonesia, de Pakistán. Entonces fue para mí muy sorpresivo encontrarme con todos ellos, en la medida en que yo, si bien había escuchado algunas cosas de las religiones, consideraba el Islam como una religión prácticamente que ya no existía. Pero por supuesto la mayor parte de ellos estaban en el otro lado del mundo, y bueno, en este momento pues el Islam es prácticamente un cuarto de la humanidad es musulmana, estamos hablando de casi 2,000 millones de personas. Entonces en ese camino pues bueno, lo empezamos allá y hemos recorrido muchos lugares relacionados con el Islam, y hace más o menos un año tuve contacto con el sufismo y he encontrado que es una parte muy interesante del Islam. Y realmente lo que pasa es que las diferentes corrientes del Islam, yo pienso que más que entrar en contradicciones, lo que se debe buscar es que se unan, porque realmente cada una lo que hace es aportar un poco más a la parte espiritual de los seres humanos. En este caso el sufismo se conoce, digamos, en Occidente como el ala espiritual del Islam, y pues eso es lo que vamos a averiguar hoy, de qué se trata.
Y volvemos acá en Antropovoces. Acabo de llegar Valentina Sánchez, que viene corriendo. ¿Por qué? Cuéntanos, Valentina, ¿en qué andaba?
¡Ay, no! Hola, Santiago. Hola a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Antropovoces. Gracias por acompañarnos. Es que uno hace muchas cosas y a veces las cosas lo toman más tiempo del que uno esperaba. El simulacro de evacuación distrital como que truncó mis planes del día de hoy. Pero aquí estamos con toda para entender el tema de hoy, que es un tema súper interesante.
Ya veníamos hablando de la religión.
Antes de programas, Santiago y yo hablábamos y decíamos, ok, necesitamos entender qué es esto.
Sí, y quería preguntarle, ya que está acá, ¿cómo es eso de la historia y la religión? ¿Qué ha visto en sus clases, en su formación?
Bueno, digamos que la religión indudablemente ha sido un componente importantísimo para la formación de las civilizaciones. Digamos, hay que tener muy en cuenta que, por ejemplo, el cristianismo en particular fue la base para que surgiera Occidente como lo conocemos. Pero, por ejemplo, el Islam también ha tenido mucho que ver, y, digamos, lo importante del Islam es el acercamiento que tuvo hacia Europa y cómo esto configuró ciertas lógicas que de cierta forma es lo que nos permite encontrar el Islam en ciertos lugares. Por ejemplo, en 1492 de España fueron expulsados tanto los judíos como los musulmanes. Y los musulmanes que transicionaron ahora son estos, o sea, los musulmanes que salieron de España son ahora los que están en África. Entonces, son lógicas súper interesantes de migraciones que nos permite entender por qué la sociedad está, bueno, por qué el mundo y por qué está, digamos que, ubicado geopolíticamente las religiones en ciertos lugares.
O sea, podríamos decir que las ciencias sociales tiene que sí o sí investigar las religiones.
Sí, indudablemente, porque igual las religiones crean y conforman sociedades específicas con ciertas lógicas específicas que no es posible entender si no tenemos en cuenta lo que es la religión.
Bueno, pues con esa introducción, y con la gran ayuda de María del Pilar, que nos ayudó desde el principio del programa, vamos a nuestro primer corte y ya volvemos con Antropovoces.
Vivo imaginándote el mar de tu piel. Quiero navegar, perderme en las olas contigo.
Estás escuchando Antropovoces.
Un barco de papel.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliares.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025. Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Atención, comunidad rosarista. Tú puedes ser el próximo colegial de la Universidad del Rosario. Participar es muy fácil. Si eres de los estudiantes que tiene un muy buen promedio en cada programa académico de nuestra institución, recibirás un correo donde encontrarás el link con toda la información para registrarte y ser parte de la historia rosarista.
Soy Ian Esteban Camacho, estudiante del programa de psicología de octavo semestre. Y me postulé para ser colegial de número porque quiero trascender en la Universidad del Rosario.
Ser colegial de número es una experiencia que te cambiará la vida. Recuerda, hasta el 7 de octubre tienes plazo para registrarte. Anímate a ser colegial de la Universidad del Rosario. 365 años construyendo un mejor país.
El día que la Radio Universitaria Mundial se unirá es viernes 4 de octubre de 2019. Es entonces cuando el Día Mundial de la Radio Universitaria se unirá a cientos de estaciones de radio universitarias de todo el mundo para celebrar el medio importante de la radio universitaria. Solo la radio universitaria ofrece una plataforma para las voces y opiniones de los estudiantes y de los involucrados en ella. Y ambos es el lugar donde puedes escuchar la música nueva antes de todos y programación única. Así que acompañarnos el 4 de octubre para el Día Mundial de la Radio Universitaria. Para más información, visite collegeradio.org.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
Todos los seres humanos venimos del mismo pálpito. El corazón es el símbolo de la vida y su sonido lo que nos une a ella. Por eso cuando hacemos música buscamos lo más profundo y esencial, conectarnos para amar, para sanar y para ser libres. Es nuestra forma de honrar y celebrar que estamos vivos.
Y volvemos con Antropovoces. Valentina, cuéntenos quién es el invitado del día de hoy.
Bueno, Santiago y ciberoyentes, les cuento que el invitado de hoy es Haji Ahmad Isa Martínez. Él está intentando ser discípulo del gran maestro sufi de esta era, que es
Maulana Sheikh Muhammad Adil Naqshbandi al-Rabbani. Y es bueno aclararles en este momento a los oyentes que la palabra haji es un título nobiliario, digámoslo así, que se les da a las personas que han hecho la peregrinación en su vida a la Meca.
Es secretario asistente de Sheikh Abdul Rauf, quien se encarga de presentar al maestro en Latinoamérica. Es psicólogo y profesor universitario en psicología y trabaja como psicólogo clínico institucional y educativo. Ha dictado conferencias y charlas por Europa y América en diversos países sobre psicología y espiritualidad. Vive en la Patagonia Argentina desde hace 12 años junto con su familia.
Y el día de hoy nos acompaña vía Skype. Haji, ¿cómo se encuentra el día de hoy? ¿Nos escucha?
Audiencia, un gusto.
Espérame, deja que no, no. Bueno, tenemos problemas de,
tenemos problemas
de sonido, pero.
Pero no, aquí Nelson nos está diciendo que ya se puede escuchar.
A ver, ahora.
Sí, ahora te escuchamos
mucho mejor.
Perfecto. Hola, Haji, ¿cómo se encuentra? Cuéntenos.
Sí, un poco mejor. Salam aleikum, les decía. Paz y bendición.
Aleikum salam, Haji.
Muy bien.
Bueno, Haji, el día de hoy quería que empecemos hablando un poco sobre qué es el sufismo. Si le puede contar a nuestros oyentes cuál es su estructura, cómo funciona, cómo se creó.
Bueno, el sufismo vendría a ser, para que la gente lo entienda bien, con una imagen, como si tomáramos una copa, el contenido, el líquido del agua que uno puede tomar es el sufismo. El continente, el mejor continente, la mejor copa para tomar el sufismo es el Islam. Ese contenido es el núcleo místico de la última religión revelada, como ustedes estaban introduciendo hace unos minutos, que Islam quiere decir me someto a la voluntad divina. El sufismo sería como un posgrado de ese primer nivel que es el Islam. Y nosotros decimos en nuestra orden Sufi Naqshbandi, que es la que de alguna manera hereda el núcleo místico del último de los profetas, Sayyidina Muhammad, y por ende de los otros 124.000 profetas, la noble y gloriosa orden Naqshbandi, dice que no hay sufismo sin Islam. Pero también es bueno que la gente entienda que el tasawuf, como también se lo conoce en Medio Oriente, es el núcleo místico de cualquier camino histórico. Por ejemplo, el misticismo cristiano sería el sufismo para el cristianismo, y así con cualquier otro camino.
Ok, Haji, muchas gracias. Hasta donde yo tengo entendido, el sufismo se divide en diferentes tarikas. Son 40 tarikas que, digamos, son como las aprobadas alrededor del mundo. ¿Usted quisiera explicarnos, por favor, qué es una tarika y cómo está organizada?
Sí. Bien, primero vamos a definir la palabra tarika. Tarika sería vía o camino. Si uno tiene en cuenta lo que es un círculo, el núcleo del círculo se llama Hakikat, que es la estación de la realidad o la estación de la verdad, al cual aspira un sufi o cualquier ser humano creyente que quiere contemplar la divina presencia en esta manifestación. El exterior sería donde vivimos normalmente los seres humanos, si usamos una palabra contemporánea de la película muy famosa de la Matrix, sería la Matrix, donde la gente común solamente satisface sus instintos, cree que no va a morir y le da sentido a su vida solamente por lo material. La tarika sería el radio que hay entre el extremo del círculo y el núcleo de este círculo. Ese sería la tarika. Y como usted decía, en realidad no hay 40, sino hay 41 tarikas sufis. No todas hoy día están vivas o están activas. Hay 40 tarikas sufis que derivan de Sayyidina Ali, que era el yerno del último de los profetas. Por eso se lo conoce como la puerta del conocimiento. La orden sufi Naqshbandi sería la 41ª tarika, que no depende y no deriva de Sayyidina Ali, sino deriva de su sucesor, de Abu Bakr, de su mejor amigo Abu Bakr Asidi, el primer califa del Islam, que sería el que contiene dentro de esa ciudad del conocimiento el que está al lado como guardián del cofre de los tesoros del conocimiento. Por lo cual, la orden Sufi Naqshbandi que nosotros representamos es la única que deriva de Abu Bakr As-Siddiq y es la que contiene el secreto, el sir de el camino sufi.
Bueno, Haji, buenos días y muchas gracias por estar el día de hoy aquí en Antropovoces. A mí me gustaría preguntarle, ¿cómo llegó el sufismo a Latinoamérica y en general, digamos, por ejemplo, a Colombia? ¿Cómo sucedió? ¿Qué pasó para que llegara acá?
Bien, usted estaba comentando en la introducción sobre el tema de América Latina, ¿no? Y la llegada de Colón como descubridor o colonizador. Nosotros viajamos con Sheikh Raouf desde hace casi 9 años por toda América Latina y en México tenemos registros de algunas tribus mexicanas que tenían contacto con el Islam desde mucho antes de la llegada de Colón a América. Por lo cual, el Islam y los musulmanes llegaron mucho antes que los cristianos, pero respetaron las religiones primarias. Por eso hay muchas tradiciones mexicanas, por ejemplo, que hacen la salá, que es la oración que hacemos 5 veces por día. También se sabe que en Brasil, por ejemplo, cuando hemos estado en Salvador de Bahía, hay muchos registros de esclavos africanos que han venido en la colonia portuguesa al América Latina, y en esos grupos había sufis también. Todo esto estoy haciendo una referencia de una historia que no se conoce en América Latina. Hace pocos días volví de Jerusalén, de Tierra Santa, de visitar Al-Quds, que es un lugar sagrado para los musulmanes, el Domo de la Roca, donde se dice que el último de los profetas, Sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, desde ahí, que es el lugar más cerca del cielo, que es muy difícil de comprender eso, subió hasta el séptimo cielo a 2 pasos o 2 arcos de la divina presencia. Cuando uno está ahí en Jerusalén y ve la comunión o las diferencias entre las 3 grandes tradiciones del libro, abrámica, judaísmo, cristianismo e islam, ve la pureza del islam y ve la historia. Nosotros que somos cristianos de origen, la mayoría, y tenemos una información, un acceso al conocimiento, desde lo que nos educaron en la escuela, lo que aprendimos en la universidad, lo interesantísimo del sufismo y del islam es que hay otra historia. Y cuando uno se abre a esa posibilidad, a esa historia, queda sumamente impactado. Esto a nivel histórico. A nivel de la tarika Sufi Naqshbandi, algo más actual, podríamos decir que nuestro maestro anterior, Maulana Jainasi Nadir al-Haqqani, Qadasalah Husirah, que se fue de este planeta hace 5 años, que vivía en la isla de Chipre, fue uno de los pioneros, como heredero de nuestra orden, de difundir el sufismo como lo conocemos y el islam verdadero, el núcleo verdadero del islam, en Occidente más o menos desde el año 1976, que empezó a ir hacia Europa, Londres primero, Alemania, y desde ahí no paró de crecer. Hoy día podemos decir que la tarika Sufi Naqshbandi, por ende el islam también, está en todos los países de Occidente y es uno de los caminos que más sigue creciendo. En América Latina hay registros de nuestra orden hace más o menos 30 años, y bueno, Sheikh Abdul Rauf, quien para mí, digamos, vivo en la Patagonia por estar cerca de él, que tenemos aquí la mezquita más austral del mundo, la mezquita sufi más austral del mundo, bueno, está encargado en los últimos años de esta difusión. Pero bueno, hay muchas tarikas, como la orden Yerraji y otras, que han venido a América Latina. Colombia es, por lo menos para nosotros, algo bastante nuevo. Hace algunos años nada más que estamos nuestra orden en Colombia como más institucionalizada, por decirlo así, es incipiente. Y creemos nosotros que tanto el islam como algo más general y el sufismo como algo particular no va a parar de crecer en América Latina, como dicen los grandes maestros de nuestra orden.
Sí, yo le quería preguntar, con respecto, digamos, bueno, para traer el sufismo a Latinoamérica, ¿hubo algún tipo de adaptación? Digamos, el lenguaje, ¿cómo manejaron eso en un principio?
Mire, yo creo que cada persona que accede a este camino, obviamente accede desde las necesidades que uno tiene, ¿no? A veces, como me pasó a mí, yo buscaba un maestro, buscaba un camino, sabía que algo más que era la vida mundana que uno lleva normalmente, ¿no? Y en mi caso personal, que vengo más del campo de lo académico y del misticismo, yo buscaba el conocimiento místico. Pero, por ejemplo, mi esposa, que no le interesaba tanto esta parte mística o esta parte de la tarika, como decíamos al principio, le interesaba más la religión. Por lo cual, yo creo que la forma que uno accede a este tipo de sendero, de alguna manera, es muy particular. Y creo yo que una de las cosas que más me impactó en su momento, que yo quería justamente adaptar el camino a mi vida occidental o a mi vida mundanal, después me doy cuenta que no es posible. O sea, ninguna religión, ningún camino real puede ser adaptado a los hombres, si no, no sería un camino real de regreso a casa, a la patria celestial. Por lo cual, es el hombre, a través de la domesticación de su ser inferior, de su ego, el que va a tratar de ir sometiéndose a lo que las grandes tradiciones vienen diciendo desde el origen de la humanidad.
Haji, yo quería preguntarle, sabiendo que el sufismo es definitivamente una corriente del Islam, que no puede estar separada de las prácticas que nos hubiera dejado el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, Yo quisiera saber qué diferencia o qué es lo que realmente diferencia al sufismo de las otras corrientes del Islam, por ejemplo, como el sunismo y el chiismo.
Primero saber que nosotros, por ejemplo, en los Naqshbandis, si la mayor parte de la población islámica del planeta es sunita, que depende de la deriva de la palabra sunna, que sigue la tradición del profeta. En el Islam tradicional o el Islam más general, hay como varios elementos de aprendizaje. Uno es el Sagrado Corán, que es el último libro revelado, y a diferencia de otros libros sagrados como la Biblia y la Torá, no ha sido cambiado ni siquiera una coma, y en todos los lugares del mundo uno lo va a encontrar igual. Entonces el Sagrado Corán es el primer instrumento de conocimiento, tiene multiplicidad e infinitud de significados, pero bueno, es un primer acceso. El segundo son los hadices. Los hadices son los dichos y que están representados con las obras del profeta como el gran logos universal, como el hombre perfecto. Entonces todo lo que él hizo, a diferencia del, por ejemplo, de Jesús, de Sayyidina Isa y de otros profetas, nosotros sabemos, los musulmanes y sobre todo los sufis, que tenemos una tradición mucho más ortodoxa en el sentido del cuidado de las que se han hecho y que se siguen transmitiendo oral y escritamente. Digamos, sabemos que el profeta fue un hombre perfecto y que fue un ser extraordinario, que en Occidente no lo conocemos más que algunos dichos comunes como si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma, estos dichos simpáticos, pero nosotros sabemos que este ser humano excepcional, que en solo 23 años llevó a 124.000 personas de la barbarie a la santidad prácticamente, que son sus sahaba y sus compañeros, que fue profeta, que fue maestro espiritual, que fue guerrero, que fue padre, que fue abuelo, que fue esposo, etcétera, etcétera. Nunca a nivel de la historia de la humanidad hubo un ser humano así, por lo cual todo lo que este ser decía a través de sus hadices, hay dos tipos de hadices, unos que son más amplios y otros que son hadices qudsi, que son alrededor de 4.000 y pico, que tienen 7 contrastaciones, o sea, hay 7 testigos que dicen lo mismo. De hecho, en la época primaria y sobre todo cuando el profeta se fue de esta era y subió al cielo, había gente que hacía 300 kilómetros en camello nada más que para confirmar que había sido dicho tal o cual cosa. Eso, por ejemplo, sería el origen del método científico, por ejemplo, ¿no? Y después está todo lo que el núcleo místico, como decíamos, la herencia que él heredó de corazón a corazón, ¿no? Del misticismo a través de los grandes califas, como fueron Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakr y Sayyidina Umar ibn al-Khattab, por ejemplo. En cambio, el chiismo es una corriente, que obviamente de ahí se derivan más también sectas, sobre todo están en Irán, y bueno, es una corriente que no soy especialista en eso, no es algo que puedo decir con mucha autoridad, sé que existen y bueno, compartimos muchas cosas y otras no, pero en general lo que a mí me gusta mucho, tanto en mi vida personal, espiritual y profesional, es enfocar en lo que nos une y no en lo que nos separa. En la humanidad, en esta era, es muy importante ser Rabbani. Rabbani viene de una palabra árabe que quiere decir Ya Rab, o nuestro Señor. Por eso nuestro maestro es Naqshbandi Ar-Rabbani. Y creo que es un momento muy importante en el final de esta era, de este ciclo en donde estamos los seres humanos viviendo, concentrarnos en lo que nos une. Entonces, los sunitas y los chiitas tenemos muchas cosas en común, lo mismo que los musulmanes, somos cristianos y somos judíos, digamos, ¿no? Es como una mamushka, como esa muñeca rusa. El Islam es lo último revelado, por lo cual incluye a todo lo anterior.
Haji, por favor, cuéntele a nuestros ciberoyentes cómo son los ejercicios espirituales de un sufista.
Bueno, como decíamos, hay una primera línea que sería la sunna, la tradición y las prácticas del Islam. Entonces, nosotros tenemos algunos rituales cotidianos, como la ablución, por ejemplo, el lavado ritual, para poder rezar, que es el salá, que son 5 oraciones por día antes del amanecer. Después del mediodía, el duhur, antes del amanecer se llama Salatul Fajr, Salatul Duhur, después a media tarde se llama Salatul Asr, al atardecer cuando el sol se oculta se llama Salatul Al-Maghrib, y a la noche, que se puede hacer durante toda la noche, Salatul Isha. Los sufis, a su vez, tenemos otras oraciones que son voluntarias, y son más de esto que decíamos, de seguir la tradición muhammadiana, sunna, y tenemos otro tipo de salat. Y la práctica central del sufismo es el zikr. Zikr quiere decir recuerdo. Y esto es un tema muy interesante, porque también en los registros que hay en una de Occidente, Platón y Sócrates, se hablaba de recordar las verdades eternas. Por lo cual el conocimiento divino es un recuerdo de lo que ya sabemos. Nuestra alma está en el exilio. Y ese recuerdo, a través de cantos y alabanzas, va purificando nuestro corazón sutil, que se llama Alcal. Y este corazón sutil va reflejando, de alguna manera, la luz, An-Nur, que viene de la divina presencia. Nosotros tenemos esa chispa, por eso en el Sagrado Corán se dice que no hay quien pueda soportar la divinidad salvo el corazón de un creyente. Entonces, en el sufismo, digamos, la práctica por excelencia es el dhikr, pero también, bueno, muchas otras, ¿no? Según las tarikas hay muchas otras, pero digamos, me gustaría concentrarme en esto, ¿no? En la práctica de la oración a través del Islam y en la práctica del zikr a través del sufismo. Después está la contemplación, el murakaba, que es como una meditación, están los giros derviches de la orden Mevlevi, que nosotros también lo hacemos. Hay muchas otras prácticas, pero el sufismo es una forma de vida, por lo cual no hay una fuera del sufismo, no hay una fuera del Islam. O sea, la vida de una persona comprometida con su camino es una vida de fe, por lo cual cualquier cosa que haga tiene que ver con lo halal. Lo halal es lo que está permitido, lo que es purificado, lo que es puro, lo que agrada a Allah subhanahu wa ta'ala, a Dios Todopoderoso. Y lo haram es lo que está prohibido, no de una manera dogmática como podemos pensar en Occidente, sino que es una forma simple de vivir mejor en este plano también, no solamente para vivir para el día después de mañana, para vivir en la eternidad y el ájira de una manera mejor, digamos, que es lo que aspira un sufi, ¿no? A fundirse con la divina presencia en la eternidad. Pero en esta vida finita también tenemos que vivir bien, y bueno, la vida de un sufi es una vida, es una forma de vida.
Gracias, Hedji. Vamos con esto a nuestra segunda pausa del programa. Yo soy Santiago Paricio y esto es Antropovoces.
Perfecto.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
Don't forget to follow us on Facebook, Instagram and Twitter with Eurosaria Radio.
¿Eres de las personas que no se conforman con poco y dejan el alma en cada cosa que hacen? Acepta el desafío de la Universidad del Rosario y conviértete en el mejor. Nuestra U y su Escuela de Ciencias Humanas te invitan a ser parte de un espacio lleno de retos, luchas, sacrificio y satisfacciones, con un solo objetivo: formar estudiantes con sentido social y humano. Únete a nuestra comunidad rosarista con los programas académicos de Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Ciencias Sociales, Artes Liberales, Sociología, Antropología, Historia, Periodismo y Opinión Pública y Filosofía.
Soy Carlos Patarroyo, decano de la Escuela de Ciencias Humanas. Todos estos programas comparten un ciclo básico en el que los estudiantes están mezclados, aprendiendo temas de sociedad, aprendiendo cómo enfrentarse a los problemas sociales.
Somos tu mejor opción. Mayor información sobre los programas que ofrece la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresa al portal web rosarista. Acepta el desafío UR y conviértete en el mejor.
La Universidad del Rosario, institución educativa de alta calidad. Con 365 años de trayectoria, formando líderes que aportan al país. Y MISI, la compañía con mayor reconocimiento en la producción de espectáculos de teatro musical y la formación de artistas integrales en Colombia, se unen para crear proyectos educativos innovadores que fomentan el desarrollo cultural y creativo en nuestra sociedad. Muy pronto podrás ser parte de este gran sueño. Formamos personas con propósito que construyen país a través del arte.
¿Quieres vivir una experiencia internacional mientras te formas en las mejores universidades del mundo? ¿Quieres conocer nuevas culturas y mejorar una segunda lengua en otro continente?
La Cancillería de nuestra universidad ha cumplido el sueño a más de 270 rosaristas de estudiar en el exterior en el 2019. Tú puedes hacerlo en el 2020. Elige uno de los 32 destinos en el mundo y programa tu intercambio desde ya. No te quedes por fuera de la convocatoria. Programa tu intercambio o doble titulación, que cierra el próximo 22 de septiembre.
22 de septiembre.
Para más información, acércate a la oficina de U Rosario Internacional, en el tercer piso del edificio Santa Fe, oficina 317, o escribe al correo cancilleria@urosario.edu.co o visita nuestro portal rosarista, urosario.edu.co. Programa tu intercambio desde ya con UR Internacional.
Síguenos en Twitter, @urosarioradio.
Las ciencias sociales tienen su espacio en Antropovoces.
Lo sé, pensabas que era fácil venir aquí y yo también quería seguir acercándome, acercándonos.
Y volvemos con Antropovoces. Ahora se encuentra en cabina con nosotros Natalia Gómez, que acaba de llegar. ¿Cómo se encuentra?
Buenos días, Santiago.
Buenas noches.
Buenas
Natalia.
Noches, digamos, a todos los ciberoyentes. Buenas noches, lleva a decirle la invitada.
Sí, la verdad es que pido disculpas porque no es que este simulacro distrital haya afectado solamente al centro, sino de verdad afectó a la gente. O sea, pareciera que los conductores de Transmilenio también estuvieran haciendo el simulacro. Entonces casi no llego, pero aquí estamos.
Bueno, pues sigamos hablando con Hadji. ¿Nos escucha?
Sí, perfecto, acá estoy.
Bueno, le queríamos preguntar, bueno, con toda esa la corriente New Age, pues para la gente que nos escucha, el New Age es una nueva corriente, digamos, religiosa, en la que el ser humano, bueno, en la que se centra mucho en la espiritualidad del ser humano, no tanto como servidor de Dios, sino como el sujeto en sí, diría yo, ¿cierto, María Pilar?
Como... Sí, o sea, yo he escuchado muchas cosas, algo así como que nosotros somos dioses, tenemos la capacidad de ser dioses dentro de nosotros, y que todo lo podemos. Ese ha sido un poco como el fomento de alguna forma de la omnipotencia del ser humano. Y creo que se ha perdido, digamos, como el establecimiento de la relación entre quién es el creado y quién es el creador. En el sufismo yo me encontré una frase muy bonita que dice: el Señor permanece Señor y el hombre permanece siendo siervo. Quisiera que de pronto habláramos un poco de eso, Haye.
Bueno, también puedo charlar un poquito, no solamente como intentando ser sufi, que es muy difícil, sino también como lo que hago en mi profesión, ¿no? Que me dedico un poquito a una línea de la psicología que trata de hacer puentes entre lo eminentemente psicológico, emocional, donde se puede incluir toda la New Age, y la espiritualidad real, ¿no? Que es la que acaba de describir acá la hermana Sharifa, ¿no? María del Pilar. Yo creo que la New Age hoy día hay que tener mucho cuidado. O sea, la gente que vive, como digo yo, en el sufrismo, que vive sufriendo, que vive totalmente tomada por sus instintos, que no tiene ni idea para dónde va, no sabe de dónde viene, no tiene ningún sentido de quién tiene adentro. Nosotros adentro tenemos un montón de cosas y nadie tiene idea. Cuando encuentra un taller, un curso, un seminario, una meditación que le puede dar un poco de calma, no está mal. O sea, es como si uno está muy cargado y va al psicólogo y se descarga, o si va a hacer una clase de yoga o una sesión de reiki o lo que sea, ¿no? Pero eso es simplemente, podríamos decir, antes que el jardín de infantes. Podríamos decir que eso es simplemente un paliativo, una situación simplemente de primeros pasos. No debemos confundir, como mucha gente hace en Occidente, que cree que alguna de estas corrientes es la verdadera espiritualidad. Nada que ver. Es más, yo creo, estoy convencido por mi vida personal y por todo lo que he hecho en estos últimos 20 y pico de años como profesional, y sobre todo cuando me he dedicado a lo espiritual, que la New Age trabaja para la oscuridad. O sea, trabaja para la oscuridad por el simple hecho que nos entretiene. Nos entretiene y nosotros tenemos que pensar, el sufi vive pensando en la muerte. La muerte es algo fijo, no es algo móvil. Y nosotros no vamos a morir, no hay quien no se vaya a morir. Y uno puede seguir jugando el juego de la vida de distintas formas, pero si uno vive conscientemente sabe que va a morir. Y si uno sabe que va a morir, tiene que vivir para este mundo como si fuese a vivir eternamente, decía un hadiz del santo profeta. Esto implica que uno tiene que ser buena persona, ser ecológico, servir a los demás, servir a la manifestación, pero tiene que vivir para el otro mundo, para lo que está más allá de esta vida, para la eternidad, como si fuese a morir dentro de un rato. Y para eso uno no tiene que tener cuentas pendientes, para eso uno tiene que saber cuál es la escala de valores. Por lo cual, yo creo que uno de los graves problemas de la actualidad es que la gente se confunde, como recién decía ella, de que en esta idea del maestro interior o de todos somos Dios, en algún punto muy, muy, muy profundo puede tener razón. Pero eso, por ejemplo, hay un gran santo, no me acuerdo ahora cómo se llama, que él decía, yo soy Dios, ¿no? Y entonces, cuando esta persona decía eso, la gente de ese momento decía que era un sacrílego, ¿cómo iba a decir yo soy Dios? Entonces lo querían matar. Entonces, bueno, para ser sintético, esta persona cuando vuelve en sí de ese estado de contemplación profunda, de este estado de aniquilamiento con Alá, se llama Fanatul Alá, le dice a sus discípulos, ¿yo dije eso? No, dice, si ustedes me escuchan decir otra vez en un rapto así, yo soy Dios, me tienen que matar. Entonces, ¿en serio, maestro? Sí, es una orden que yo les doy. Si a mí me llega a pasar esto, me tienen que matar. Entonces, pasa el tiempo y el maestro otra vez está en esa fusión con Dios. Analhaq decía, yo soy la verdad, yo soy Dios. Y de repente algunos atrevidos discípulos hicieron lo que el maestro le dijo, y algunos con cuchillo, otros con espada. Y cuando lo iban, él no se defendía, cuando lo atravesaban con la espada, cada persona que atravesó con la espada, esto es un hecho verídico, fue muerta en el mismo lugar que atravesó el maestro con la espada. Y cuando él volvió en sí, él no tenía ningún rasguño. ¿Qué quiero decir con esto? Que hubo seres en la historia de la humanidad, y lo seguirá viendo, que están fundidos en ese hakikat, pero exteriormente parecen seres humanos normales, pero interiormente no lo son. Por lo cual es muy peligroso la gente actual que diga lo que estábamos relatando, ¿no? Yo tengo el maestro interno, yo tengo eso. Es algo muy delicado y que hay que tener mucho poder de discriminación para no confundirnos. Insisto, en el primer nivel no está mal que uno se sienta un poco mejor, pero si uno quiere ser una persona seria, una persona adulta en el camino espiritual, tiene que buscar un camino, tiene que buscar un guía, tiene que buscar a alguien que lo haya logrado, y si no, va a terminar, como dice el dicho, hay buenas de buenas intenciones está lleno el camino al infierno.
Pero entonces, basándonos de pronto en la historia, me hace también pensar un poco que el New Age sería más como un libre albedrío, pero como la persona se maneja a sí misma, pero no tampoco que se crea como tal un Dios absoluto ni que tenga la potestad de hacerlo, ¿no?
Sí, lo que sucede ahí es que es un poco también la teoría budista oriental, donde el papel del yo es crucial. En el New Age, por ejemplo, en el budismo uno podría decir que hay corrientes del budismo que no necesariamente te hace un guía. Eres tú contigo mismo y haces todo tu camino espiritual. Y mucho el New Age viene de eso.
Aquí a mí me llama la atención lo que estamos hablando, porque pues fue precisamente lo que pasó en la Ilustración. Y es que aquí hay como un cambio de posiciones, y digamos que acá podemos ver cómo el antropocentrismo ya está tornándose un poco más fuerte. Entonces es interesante pensar que igual hay un cambio de posturas, pero que en ningún momento se abandona la religión.
Sí, es más como... Sí, la religión siempre está ahí, siempre son otros caminos.
Es que a mí me parece muy difícil, y lo digo desde una perspectiva personal, y yo soy creyente, pero porque necesito creer en algo, ¿sí? O sea, yo no me considero como que yo vaya solita y por la vida, como sí, como sin creer en nada, porque uno lo necesita, ya sea porque sea un estímulo o porque de verdad, pues queramos o no, la gente necesita saber para dónde va en algún momento de su vida.
Sí, pero también tiene que tener en cuenta que el New Age también es una corriente comercial, ¿no? O sea, también tiene mucha influencia del comercio, uh-huh, y un poco la idea de estas medicinas alternativas que llegan acá como a creer.
El hace entre comillas, dice que medicina alternativa, y es como, ¿qué?
Es un poco
la idea. Ustedes vieran las caras que se están haciendo acá en esta cabina de sonido, queridos oyentes.
Y es un poco también como el mismo cuerpo ya tiene una importancia también crucial con lo espiritual, es una conexión distinta. Entonces digamos que lo que es el yoga lo que es la meditación zen, lo que es el zen en sí, está muy, muy de auge. Y o sea, yo sé que es complicado pensar que uno solo puede hacer su camino. Yo también estoy totalmente de acuerdo que uno tenga un guía, al menos que le enseñe las posturas básicas para una meditación correcta. Pero es un poco también que están, es el mismo comercio que le está golpeando a trabajemos en el cuerpo, compremos para nosotros mismos, somos nosotros. Es un poco ese individualismo que se genera en el New Age. Y es por eso que me parecía muy interesante pues preguntarle a Haji un poco de esa relación, porque el sufismo es algo más entre Dios y la persona. Uno como servidor de Dios. Pero me llamó mucho la atención que desde la psicología uno también puede crear terapias apoyándose desde la religión. Uh-huh. Entonces quería preguntarle al Haji cómo si se utiliza eso en sus terapias, por ejemplo.
No entendí bien la pregunta.
Por ejemplo, cuando... Bueno, pongamos un caso. Hay veces que la psicología también se apoya de la religión para crear terapias y salvar a la persona, digamos, como digamos, restaurarla o no sé cuál sería el término correcto. Pero, y sí, quería preguntarle cómo lo haría desde el sufismo.
Yo creo que cualquier camino real o cualquier camino místico tiene su propia psicología o metapsicología como ciencia de la psique, que sería una definición de alma, ¿no? Por lo cual cualquier religión y cualquier camino real y que esté viva va a llevar al servidor y al iniciado de un punto a otro, ¿no? De este punto de la manifestación al punto de la no manifestación, para volver con más luz, digamos, sino para qué vivimos, ¿no? ¿Para qué nacimos aquí? De hecho, vinimos a este laboratorio y a esta escuela de la vida para volver con más luz. Nuestra alma prístina, como un niño cuando viene al mundo, que tenga algún trauma real muy grave, tiene cierta pureza, pero es una pureza inconsciente. Nosotros, decía Sarina Isa, tenemos que volver al reino de los cielos como si fuéramos como niños, pero como niños. ¿Qué quiere decir? Volver con conciencia pura, no con inconsciencia pura. En términos de lo que es... ¿cómo?
Adelante, ¿hola? No te preocupes. Sigue. Ahí te estamos escuchando.
Ah, bueno. Lo que yo creo, y una cosa que me pasó a mí como experiencia personal, es que a medida que una persona, lo veo en mi práctica, ¿no? Profesional, que a medida que una persona se va sanando de su neurosis, de sus defensas, va tomando conciencia de sus mecanismos, de sus autoengaños, de sus mentiras, automáticamente, de manera increíble, brota esa vertiente de la necesidad de algo más. Esa necesidad de algo más está en todos los seres humanos, porque la espiritualidad o el recuerdo, el dicker de nuestra verdadera alma, de nuestra verdadera conciencia, es innato. No es algo que uno tiene que hacer. Eso está ahí, ¿no? Entonces, para mí fue muy sorprendente al principio, cuando era joven, pensando que era un problema mío, que se llama contratransferencia, si yo le estaba metiendo mis problemas o mis deseos a las personas, ¿no? A los pacientes o a los grupos. Sin embargo, no es así. A medida que uno va drenando su mugre, su suciedad, sus dolores, sus traumas, empieza a encontrarse con algo mucho más real, y es ahí donde uno tiene que apuntar, ¿no? Entonces no es tan difícil, a mi humilde modo de ver, ver, por ejemplo, la psicología como... Usted fíjense que no existe la palabra o el concepto dual de psicología de Oriente. ¿Por qué? Porque todos los caminos psicológicos en la antigüedad estaban dentro de los caminos místicos. En el judaísmo, en el cristianismo, en el budismo, como ustedes decían, obviamente en el sufismo, ¿no? En cambio, la psicología occidental, a través de Freud y, bueno, y todo lo que ha sido la corriente humanista y, bueno, y muchos autores que han poblado Occidente en los últimos ciento y pico de años, han traído más una conciencia de la psicología del ego, de la psicología del yo, necesaria también para movernos en el mundo, pero me parece que son como partes de un gran espectro de la conciencia, como dice un autor de la psicología transpersonal, Ken Wilber, que son distintos niveles de la milhojas. No sé si conocen la milhojas en el postre que tiene como capas, ¿no? Bueno, no, nuestra conciencia está hecha de capas. A medida que uno va develándose, a medida que uno va limpiando los velos, en el sufismo decimos que uno está separado de la divinidad, del hakikat, por 70.000 velos de oscuridad y 70.000 velos de luz. A ver si tenemos conciencia de lo que estoy diciendo. 140.000 velos para alcanzar a contemplar la divina presencia. Por lo cual, el trabajo de una persona en este mundo es muy difícil. Y es muy difícil hacerlo sin un guía, volviendo a lo que estábamos diciendo anteriormente. Es imposible, porque para todo lo que nosotros hicimos los seres humanos necesitamos un maestro de algo. Necesitamos un maestro para aprender a hablar, necesitamos un maestro para aprender a conducir un carro, necesitamos un maestro para lo que sea. ¿Por qué de lo único, que no se va a perder en un naufragio, de la única cosa eterna que tiene el ser humano, no necesitamos guía? Esa es parte de la soberbia y la estupidez del siglo XXI, del siglo XX, del ser humano actual que está totalmente perdido porque cree que lo va a poder lograr solo. Es imposible. Un camino de 2 años, decía Rumi, un gran sufí muy conocido, un místico sufí, un poeta, decía, un camino de 2 años sin guía son 200 años. ¿Y cuánto puede vivir una persona?
Sí, muchas gracias, Haji. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero me gustaría que le contara a nuestros ciberoyentes, si lo quieren contactar, si nos puede dar un correo electrónico o a dónde podrían contactarse con usted.
Sí, cómo no. Pueden contactarse conmigo a un mail, como es mi nombre, AHMADISA, Ahmad Isa, Martín es mi apellido, todo junto con z@gmail.com. Si quieren conocer el sufismo vivo de América Latina, Sheikh Abdul Rauf es el representante más importante del sufismo en habla hispana, tiene más de 1500 videos en YouTube, lo pueden encontrar en un canal que se llama Celebración Rabbani con 2B larga, o Sheikh Abdul Rauf, o Sufismo Latinoamérica, ahí pueden tener muchísima información. Hay alguna página también como Rabbani Argentina con 2B larga. Bueno, hay muchísima información en internet para las personas que están ávidas. Y si alguien necesita, aparte de esto del mail, algo más personal, porque algo de lo que dijimos se sintió invitado, bueno, en privado le pueden dar mi WhatsApp si es alguien que realmente necesite una conexión más directa.
Listo, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por participar con nosotros en Antropovoces. Y yo creo que vamos a unas breves conclusiones. María del Pilar, ¿qué le parece el programa?
A mí me encantó. Y bueno, yo quisiera aprovechar para contarle a nuestros oyentes que entre el 24 de octubre, del 24 al 26 de octubre, se va a encontrar aquí en Bogotá el Sheikh Abdul Rauf El Pete, que es el representante para Latinoamérica de la Tarika Naqshbandi, y vamos a tener una serie de actividades dentro de la ciudad. Aquí en la universidad vamos a estar en una de las clases de mujeres musulmanas y en mundo islámico. Vamos a tener la oportunidad de estar con él 2 horas. Y para el día 25 de octubre a las 6 p.m. los invitamos al Centro de Sanación y Conciencia Kuan Yin, que queda en la carrera 63, número 113C21, a partir de las 6 de la tarde. Allí tendrán la oportunidad de tener en vivo y en directo una meditación sufi y una práctica de Iker.
Valentina, ¿qué puedo concluir?
A mí me encantó. Definitivamente aquí en Antropovoces ustedes pueden encontrar de todo, desde comedia, como hicimos la semana pasada, hasta religión. Y es muy interesante poder adentrarse en religiones y corrientes que uno no conoce y tener también personas como Haji que fueron capaces de indicarnos y explicarnos muy brevemente qué es lo que está pasando. Entonces los invito a que, si les llamó la atención, busquen mucho más, inspírense en este podcast y infórmense más allá de lo que escuchó.
Y Natalia, porque vi que nos estaba escuchando desde el Transmilenio.
Sí, yo estaba muy responsablemente los estaba escuchando en vivo. Y nada, pues es como que sí, como se decía al principio del programa, las personas a veces tienden a confundir sufismo con sofismo, pero tampoco es que esté muy lejos, ¿no? Yo siento un poco, porque igual sufismo también es un búsqueda de un conocimiento, y es un conocimiento divino, por lo que le escuché a Haji. Entonces, basados en este conocimiento divino, yo creo que perfectamente, es, como decía mi compañera, inspirarnos en él. Tener la posibilidad de darse cuenta que no todo lo que tenga que ver con religión necesariamente es como la gente siempre piensa que se habla de la religión, y es como si uno les estuviera impusiendo alguna imponiendo algún término religioso o quisiera precisamente imponer la religión, porque no es así, sino es más que todo algo de conocimiento y de que aprendan, tengan la capacidad de mirar que hay otras vertientes religiosas.
De acuerdo, yo quería traer una conclusión a ciencias sociales. Pues me parece que es un campo que todo humanista puede seguir, es bastante interesante y falta mucho por hacer. Estudiar el sufismo en Latinoamérica creo que es un campo que no se ha trabajado todavía, al menos en Colombia es un campo nuevo,
no, sí, nada.
Que tiene mucho, mucho, mucho de trabajo. Entonces yo invito a toda la comunidad rosarista y a todos los que nos escuchan, que tienen interés en esto y en investigar sobre el tema, que adelante, que lo hagan y que escuchen este podcast. Bueno, ahorita se va a volver un podcast después del programa, que lo escuchen varias veces y si pueden contactarse con Hadji si tienen alguna duda y quieren enriquecer su trabajo de investigación. Con esto vamos ya a los imponderables.
Por eso estás escuchando Antropovoces.
Películas, libros, cómics y todo el material extra para tener en cuenta en los imponderables.
Te dije adiós, llegaste tarde para despedirnos. Y si el destino.
Con esto vamos a los imponderables del día de hoy. Valentina, ¿qué nos trajo?
Bueno, hablando precisamente de religión y de cómo el ser humano se está relacionando con la religión actualmente, yo les traigo este libro. Se llama Homo Deus, A Brief History of Tomorrow. Y el autor es Yuval Noah Harari. Él es un historiador, si no estoy mal, es de Jerusalén. Y él aquí aborda la relación que tiene el hombre con la religión, con la tecnología. Y cómo el hombre en cierto punto se vuelve completamente central. No deja de lado la religión, que era lo que yo les indicaba anteriormente. Sin embargo, la relación que sostiene con la religión cambia. Cambia por lo que está sucediendo, por el avance de la tecnología, por la globalización, por la interconexión entre todas las personas y todos los países. Entonces es súper interesante, es muy enriquecedor. Entonces, por favor, si tienen la oportunidad, consíganlo. Lo pueden conseguir aquí en la tienda rosarista de aquí del claustro, o lo pueden conseguir en cualquier librería de Bogotá.
Muchas gracias, Valentina. Natalia.
Bueno, yo les traigo un documental, está en YouTube, pues dura una horita, pero es manejable. Se llama Cyrus Jahnavaz Rumi, el brillante sol del sufismo. Precisamente es como una especie de cómo este personaje empieza en la iniciación del sufismo y cómo llega a él y de qué manera empieza a acercarse también al mismo, ¿cierto? No es una cosa que sea como empalagosa, diría yo, en términos coloquiales, sino que precisamente es más en términos pedagógicos de qué manera una persona podría tener, llegar al sufismo. Con flores,
recordaba. Santiago Aparicio conduce Antropovoces.
Listo, y yo les traigo todo el cronograma del Sheikh Abdul Rauf. El viernes 18 de octubre va a estar en México. El 22 de octubre también va a estar en México.
Están en México,
nos escuchan en México. Y sí, tiene una gira muy grande por México. También el 21 va a estar en México, pero ya después va para Buenos Aires. Y creo que termina en Perú, si no estoy mal, María del Pilar.
Sí.
Termina en Perú el 28 de octubre de 6 p.m. a 9 p.m. para nuestros oyentes internacionales que nos escuchan el día de hoy. Y con esto vamos ya a las con esto ya terminamos el programa. Y bueno, despedidas a Valentina Sánchez.
Muchas gracias, Santiago.
Natalia Gómez.
Muchísimas gracias a nuestros invitados y ciberoyentes.
A nuestra invitada y panelista del día de hoy, María del Pilar.
Un gusto en haber estado con ustedes, como siempre.
En producción, Julián Vargas. Control Master, Nelson Duarte. En la dirección, Diego Garzón Foreros, del Semillero de Antropología y Medios. Y el director de Rosario Radio, Sebastián Ríos. Y yo soy Santiago Aparicio y esto fue Antropovoces.
Con flores, te llevaste mi tristeza. Con colores, dibujaste la nobleza de la mano. A tu lado creció nuestra ilusión.
¡Ya! ¡Pum!
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas.
Estuvimos en un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.
Rosario Radio.